Son las 12, las 11 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Noticia de última hora, el partido gobernante en Corea del Sur ha boicoteado la moción de censura a la que hoy se enfrentaba el presidente Yoon. Sandra Senjo.
La iniciativa parlamentaria para inhabilitar a Yoon había comenzado a votarse hace menos de una hora, pero la mayoría de los parlamentarios del gobernante han abandonado la Cámara antes de votar, por lo que no se ha podido continuar con esa votación. Para que la moción prospere, es necesario el respaldo de 2/3 de la Cámara. Por ahora sabemos pocos detalles más de lo que ha pasado, por lo que vamos a estar muy pendientes. Una situación, recordemos, provocada por la imposición de la ley marcial que limita derechos fundamentales allí en Corea del Sur este pasado martes y que después fue revocada. Más asuntos. El conductor del autobús español siniestrado el pasado domingo en los Pirineos, imputado por homicidio involuntario tras dar positivo en cocaína. En el accidente murieron, recordemos, 2 personas y al menos 6 continúan en el hospital. Además de por homicidio, se le acusa por lesiones involuntarias y la puesta en peligro de la vida de terceros. Además, el autocar, que era habitualmente utilizado por el mismo conductor, se mantenía en circulación pese a no haber pasado la ITV. El vehículo había salido de la localidad catalana de Hospitalet de Llobregat con destino a Andorra para aprovechar los descuentos del Black Friday. La Fiscalía de Marsella ha detallado que el conductor lleva en prisión provisional desde el pasado miércoles. Y a esta hora también se mantiene la alerta por tiempo adverso en 10 comunidades. Se esperan precipitaciones en forma de lluvia o nieve en zonas del norte peninsular. De hecho, en Aragón, Cataluña y Navarra se va a activar el nivel rojo por nevadas a partir de las 6 de la tarde. Lo detalla el experto meteorológico Jorge Olcina.
Nos viene un cambio de tiempo significativo en la mitad norte, sobre todo con esas nieves que van a precipitar y además de forma abundante en las montañas del Cantábrico, Pirineos, en el sistema ibérico. Luego viento que viene directamente del océano glaciar ártico. Luego se formará una pequeña dana que lo que generará son lluvias. No estamos hablando de lluvias ni mucho menos peligrosas, pero sí de una semana que va a estar caracterizada por la inestabilidad, ¿no?
Y el compositor de bandas sonoras Hans Zimmer dirigirá esta tarde un concierto solidario en el Vaticano frente al Papa Francisco. Ha compuesto bandas sonoras de películas como esta, The Holiday, El Rey León, Gladiator o Interestelar. En total van a acudir 8.000 personas, de las que cerca de 3.000 no tienen recursos y han sido invitadas por el Papa Francisco. Roma, Eva Fernández, buenos días.
Uno de los momentos más impresionantes que se pueden vivir en el Vaticano es contemplar el aula Pablo VI abarrotada de personas sin hogar o de bajos recursos que aplauden conmovidos ante la belleza de la música que nos iguala a todos. Esta tarde serán los invitados VIP del compositor oscarizado Hans Zimmer, autor de alguna de las bandas sonoras más conocidas de la historia del cine. Estará acompañado de la violonchelista Tina Wu y de Monseñor Marco Frisina, y además al finalizar se distribuirá una cena y una mochila con artículos de primera necesidad. Se llama, por cierto, Concierto con los pobres, porque ellos son protagonistas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Prueba de fuego para Ancelotti ante el Girona, Íñigo Jodra.
Tras la derrota ante el Athletic Club en San Mamés, los blancos buscan reencontrarse con las buenas sensaciones y recortar la distancia de 4 puntos con el Barça. Para este partido, el técnico italiano cuenta con una baja de última hora en la convocatoria, Miguel Ángel Díaz.
Más problemas para Ancelotti, se ha caído de la convocatoria con molestias musculares Rodrigo, también los canteranos Chema y Gonzalo, que están tocados. Forma parte de la lista el delantero del juvenil Yáñez. En el 11, con respecto a San Mamés, serán titulares Modric, Brahim y Mendy. En el Girona, informa Albert Díez, son bajas Sirankov y Yangel. Entra Asprilla. No se llena todavía Montilivi, pita el extremeño Gil Manzano.
Gracias, Miguel. Este partido será a las 9 de la noche, pero antes Las Palmas recibe al Valladolid a las 2, el Barcelona visita al Betis a las 4 y cuarto y a las 6 y media Valencia y Rayo Vallecano se verán las caras en Mestalla. A nivel internacional te cuento que en la Premier ha sido aplazado el partido entre Everton y Liverpool a causa de las condiciones meteorológicas adversas, y lo que sí se está celebrando son los terceros entrenamientos libres del Gran Premio de Abu Dhabi. Todavía queda en juego el Mundial de Constructores. La clasificación será a las 3 de la tarde.
Sigues con Cristina en el fin de semana de COPE.
Muchísimas gracias, querida Sandra Senjo. Nos juntamos dentro de una hora para más noticias y aquí vamos en fin de semana a la hora del glamour.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Hasta en las fiestas puede celebrarse un evento con adornos espeluznantes, de esos del Grinch americano, o con delicadas trazas que emocionan. Para ayudarnos a mantener el glamour, para vestirnos en las fiestas, para atender las mesas hermosas, para reunirnos con gracia, está nuestra amiga. Y es que Navidades es un momento de solidaridad, de recordar a los que lo necesitan, de amistad, de familia y de Carmen Lomana. Muy buenos días.
Buenos días a todos.
Que te nos has escapado hoy.
Yo pensaba, cuando has empezado, que has dicho, y hasta las fiestas, pensé que ibas a decir, y hasta las fiestas está trabajando Carmen Lomana.
Bueno, estamos todos, es nuestro deber.
Como todos.
Claro, es nuestro deber.
Oye, es que no estoy en Madrid hoy.
¿Estás en Marbella? Marbella. Claro,
sí.
Claro, menudo morro tienes.
Por
cierto,
casa.
Ahí en Marbella se celebra ahora en breve, justo esta semana, un mercadillo de Cáritas que quería yo subrayar, sí, porque no sé si conoces que el jueves abre el bazar de Navidad hasta el domingo 15 en el Palacio de Congresos y que van
lo sé. He ido, me encanta, además. Animo a todo el mundo porque se encuentran cosas estupendas. Sí.
Fíjate que va
yo
a haber...
he comprado de todo, desde vajillas a todo, ideal.
Ah, qué bonito, qué bonito. Sí. Va a haber mucha gente importante donando libros, firmándolo. Por ejemplo, Antonio Pérez Henares, nuestro Chani, Gonzalo Giner, Rosa Villacastín. Y mi madre ha donado un lote entero.
Olé.
Que va firmado también para quienes quieran comprar Así encontré la felicidad, porque se trata de ayudar a Cáritas y a las distintas obras y parroquias, y merece la pena. Manu Tenorio ha donado y firmado los vinilos. Y en esta edición, que es la número 19, se va a hacer un sushi. Van a cocinar un sushi o confeccionarlo de 19 metros en directo para batir el récord Guinness. No te digo más.
¡Qué barbaridad! Yo voy a ir en cuanto os deje.
Bueno, empieza el jueves 12.
Ah, creía que era hoy. Yo como he llegado ayer por la noche, pues no.
Claro, no, es desde el jueves 12 al domingo 15 en el Palacio de Congresos de Marbella, para los que quieran animarse a favorecer a Cáritas. Si se te parece, vamos en un momento con las noticias del consultorio.
Hola, Carmen. Una pregunta. ¿A ti te gusta la Navidad o eres así un poco más Grinch? Porque hay gente para la que estas fechas pueden ser un poco intensas. Dime qué piensas.
Sí, sí, hay gente que dice
pues
que se
a mí
va
me,
a Tailandia.
A ver, es que como no estoy ahí, no me empiezo a hablar y no sé si estás hablando.
Que no te preocupes, que todo
bueno,
con la frescura.
Me pregunta qué me parece. Yo soy muy de Navidad, me encanta, disfruto muchísimo. Y también tengo que reconocer que son fechas que a veces me producen cierta melancolía y tristeza, ¿no? Por los que no están. Pero también lo recuerdo con lo bien que lo pasábamos todos, cuando estaban mis padres, cuando estaba mucha gente que falta, mi marido, pero me gusta muchísimo. Y además la alegría, las luces.
Es la esperanza, ¿no, Carmen?, de volverlos a ver, quiero decir, porque en definitiva estamos celebrando que la vida es eterna y yo creo que esto merece la pena recordarlo.
Estamos celebrando el comienzo de la era cristiana, cuando nació Jesucristo, que parece que estoy todos los años lo repito, por favor, no se nos olvide el verdadero sentido de la Navidad, del nacimiento de Jesús, de Emmanuel, del niño Emmanuel.
¿Habéis puesto ya el Belén en tu casa? Porque decoración sí,
pues
tienes.
No. Y en mi casa, desde el día 11 de noviembre, ya tengo todo. Lo que no he puesto es el niño. O sea, el niño y enciendo la vela, pues a partir de ahora, ya como del 10 o el 12, me gusta ya que esté todo. Pero sí, sí, me gusta enseguida adornar la casa, está tan bonita.
Y Laura Rubio ha puesto por primera vez en su casa un árbol, ¿verdad?
En mi casa nueva, sí. He puesto un árbol monísimo, me ha quedado divino. Y he puesto también así un centrito con una velita y unas cosas ahí. Bueno, pues el ambiente navideño y el cascanueces, que a mí no me gustan nada, pero a Carlos le encantan, entonces pues me ha tocado
¿Y por
poner.
Qué no te gusta?
No lo sé, me dan miedo. Yo creo que una película de Barbie o algo de eso que vi de pequeña me traumatizó, porque eran los malos, los cascanueces.
Ay, qué gracia.
Te lo juro.
Este año se estira
mucho.
Yo pongo
Papá Noel saliendo por la chimenea. Tengo dos chimeneas en el salón y me encanta adornar las chimeneas. Entonces, sí, es muy bonito, es una época muy bonita.
Y el que tiene ahí todo es nuestro Diego González, completamente establecido.
Desde mitad de noviembre.
Porque su mujer es una decoradora y tiene un gusto extraordinario.
Pero el árbol está, mediados de noviembre, y el Belén yo creo que una semana más tarde. O no sé si fueron a la par esta
vez. ¿Y Vampirín lo respeta?
Lo respeta a su manera. Coloca Playmobil por ahí, en el Belén.
Sí, sí,
mete a Papá Noel por encima.
Me voy a quedar sin consultorio. Sigue.
¿Por qué? Porque cuenta Diego lo de Vampirín, que está bonito. Que pone su Playmobil en su Belén.
Me ponéis dos o tres preguntas solo.
Es como una niña. Yo es que la adoro. Andábamos, dale otra pregunta que no llora.
La trituradora.
Quiero hacer una pregunta, Carmen Lomán, desde Uruguay. Tenemos un viaje previsto para las Navidades para ir a pasar a Madrid. Y tenemos entradas para ver el concierto de Navidad en el Teatro Real. Entonces quisiera que me indicara cuál es la ropa apropiada para ir al concierto de Navidad, que es a las 12, al mediodía. Como no he ido nunca, quisiera saber. Muchas gracias y felicitaciones por el programa nuevamente.
¡Ay, viva Uruguay! Gracias. ¡Viva Uruguay, gracias. Que la semana pasada tuvimos a Gustavo Cervino aquí!
Que, bueno, es maravilloso que nos oigáis, nos escuchéis desde Uruguay. Te va a gustar muchísimo el concierto de Navidad, te va a gustar muchísimo el Teatro Real, lo vas a disfrutar. Además, el Teatro Real está situado en un sitio enfrente de la Plaza de Oriente y del Palacio Real, que, bueno, va a ser una experiencia buenísima para ti. ¿Cómo tienes que ir vestida? Bien, bien, elegante, pero sin pasarte. No vayas a ir con traje largo, no, eso no, por la mañana. Pero sí, procura ponerte estupenda.
¿Con pantalón o con traje?
Eso da lo mismo, ¿eh? Si es elegante, puede llevar un vestido bonito, un traje de chaqueta, un pantalón y una chaqueta, un traje de chaqueta, pantalón, lo que ella esté más acostumbrada y sobre todo lo que se encuentre más favorecida y más guapa, porque es un día precioso, que hay que intentar dar lo mejor de uno mismo y arreglarte. Aquí en Marbella es una maravilla, porque por ejemplo en Marbella Club hacen el almuerzo del día 25 y es como si estuvieras, mira, tú que tienes orígenes alemanes, es como si estuvieses en Alemania.
¿Lo ponen bávaro o qué?
Coro de niños cantando, la gente, los hombres van con smoking, las mujeres con traje largo al almuerzo, porque tú sabes que en Alemania es más importante
lo celebran, incluso
el
carnaval,
día 25
muchas
que la
fiestas,
noche del 24.
Y luego,
es más importante.
No te creas, el 24 se celebra mucho en las casas, pero
sí,
es cierto
las casas,
que las festividades públicas, es curioso, en Alemania cuando hay galas especiales en los conciertos, en carnaval, en los bailes de carnaval, en los bailes de confirmación de la gente, se ponen vestido largo. Es una cosa que aquí no hacemos en absoluto.
Claro, pero
que
eso
es
muy
divertido.
De la Europa central. Enseguida sacan el smoking y el vestido largo. Y bueno, desde luego en el almuerzo de Navidad aquí van elegantísimos. Aparte que luego súper rico todo lo que pone.
Vamos a ver qué nos presenta, nos pregunta esta persona que es más bien de Estados Unidos.
Carmencita, mira, que me cuenta mi nieta desde los Estados Unidos que ahí se ha puesto de moda en las bodas que los novios bailen la canción esta de I am CA de los Village People o algo así. Además, creo que hacen el baile típico ese de Donald Trump, el shimmy o algo así, creo que le llaman. Me gustaría, hablando de todo esto, que nos dijeras qué música sonó en tu boda. Bueno, que muchas gracias por todo.
El Shimi, ¿conocéis el Shimi?
No, ni lo quiero conocer.
Yo creo que hace así como
bueno,
con las
todo
manos,
lo que
¿no?
llega de Trump, yo creo que es bastante horquerilla, o sea, que me pongo en lo peor, pero bueno.
Empezando por el peluquín ese que lleva.
Ay, el peluquín, tenemos que rescatar lo que nos dijo Mota del peluquín. Ay, se lo tengo que decir a Jesús que nos lo traiga. Sí. Eso fue muy grande, lo de Mota, ya lo buscaremos. Que nos dijeras qué música sonó en tu boda.
Bueno, en mi boda yo elegí todo el concierto de la iglesia. Y era música clásica muy bonita, muy bonita. Y exactamente, fíjate, yo quería que es que yo también, a veces, como dices tú, parezco una niña, ¿no?
Muchas veces.
Quería salir con la marcha triunfal de Aída. Imagínate.
No,
no. No, pero mi madre me dijo, pero tú estás loca. Y yo, es tan bonita. Dice, pero es una marcha que no tiene nada que ver con una boda. No, fue muy clásica, desde luego. Y luego en la cena, porque fue cena, pues no se cantó el...
Sí. Es que además yo creo que entonces se usaba menos la música en la cena o en la comida, ¿verdad?
No, es que eso que hacen ahora, de que todos levantan la servilleta y gritan y saltan y aplauden, es que no, o sea,
no se hacía,
era inconcebible, no se hacía. Tú llegabas, saludabas a todo el mundo, empezaba el cóctel, tal... Y luego el baile empezaba en el postre, ¿no? Cuando estabas tomando el postre, al final es cuando tu padre te sacaba a bailar, el novio sacaba a tu madre y ahí después se intercambiaban las parejas.
¿Y ahí qué sonó?
Pues qué sonó, pues no, es que no me acuerdo, fue hace tanto, sonó un vals seguro, ¿eh?
Claro, pues una cosa clásica.
No, pero no me acuerdo qué vals era, si era el vals del emperador... ¿cuál era? No lo sé.
Ya han empezado muchos, bueno, no, ya han empezado, llevan días los mercadillos navideños por toda España. Sobre mercadillos nos hacen la siguiente pregunta.
Hola, pues yo tenía una pregunta para Carmen Lomana y es referente a, pues yo lo que le quería preguntar es por destinos turísticos de invierno. Entonces, hemos oído hablar de los mercados de Navidad en centro de Europa, ¿no? En la República Checa y en Austria. Y estábamos pensando pues ir a Viena o a Salzburgo, a alguna de estas ciudades. Y no sé, queríamos preguntarle si tiene ya, si ha estado en alguno de estos sitios y si piensa que merece la pena visitar.
A ver,
yo creo que
navideño.
Merece la pena totalmente. Yo conozco varios, pero yo soy una enamorada de Austria. Entonces, el mercadillo de Salzburgo me parece maravilloso, aparte de lo bonito que es estar en una plaza rodeada de edificios preciosos y la gente va, las mujeres vestidas con el diendel, los hombres con las chaquetas austriacas, es muy, muy bonito. En Viena, por supuesto, pero el de Viena es mucho más grande, está al lado del ayuntamiento, que el ayuntamiento de Viena es un espectáculo. Después tienes el de la Grand Place de Bruselas, que también es muy... Bueno, en cualquier sitio de Centro Europa vais a encontrar mercadillos estupendos. En Checoslovaquia, como tú has dicho, también en Praga. En Praga hay uno maravilloso. Pero mi favorito siempre es Salzburgo.
Y siempre luego, digo y ya que hay muchos sueño, también en España, muy buenos.
Bueno, en España también, pero como él me ha preguntado por Centro Europa... Mira, he estado en Coruña, que me han invitado el grupo Inditex a conocer esa maravilla que es Zara, todo lo que hay allí. Bueno, impresionante, ¿no? Todas las instalaciones
en
Arteixo.
¿No?
Bueno, pues habían hecho dentro de esto, que son 5.000 personas las que están trabajando allí, habían hecho un mercadillo que parecía que estabas en Innsbruck, porque anda, había hasta nieve y todos los mejores productos de la gastronomía gallega. No veas cómo me puse de comer, te sentabas en mesas de estas alargadas, cafés, pues una maravilla lo que han hecho.
¡Ay, qué gloria! Sí. No, hay bonitos mercadillos en muchos lugares. Y luego nos preguntan sobre la indumentaria con el frío.
Mira, yo te quería preguntar una cosita. Es que ahora en invierno, con el frío que hace por las mañanas, pues es que a mí me da una pereza ponerme faldas y vestidos porque claro, es que se me quedan las piernas heladitas. Y yo pensaba, ¿Carmen se pondrá falda y vestidos por las mañanas en invierno?
Doy fe de que lo hace.
Pues sí, a las 8 de la mañana, muchos días salgo de casa y voy como me apetezca, ¿no? Pero yo soy mucho más de faldas y de vestidos que de pantalón. De pantalón también me pongo. El otro día salí, hubo una bajada de esas escaleras con pantalón. Pero no, bueno, yo no, a mí no me da frío. Yo no
pero
suelo.
¿Te quitas las medias? Porque es que en
llevo
verano
medias, claro, sí, cos, sí. Llevo medias, siempre.
Lo que pasa es que a veces llevas unas medias estupendas que no se te ven.
¿Pero qué más da? Bueno, las llevas tú y te calientan y los zapatos o las botas no te rozan, que ese es otro de los temas. O si no, cuando voy con pantalones normalmente no me pongo medias. Me pongo calcetines, si voy con botas, si voy con
medias
botas,
térmicas.
Con botines.
Medias térmicas necesitas en sitios que haga mucho frío. No,
medias
¿no?
térmicas, no, por favor, se te hinchan las piernas, mucho. No circulan, nada. No.
Bueno, se vas
medias
por la calle,
normales.
No te digo, quiero decir, pero te metes en un interior con medias térmicas y te dan patatús. Hay una pregunta que a mí me interesa, mira.
Hola, buenas tardes. Pues una pregunta para Carmen Lomana. Mire, últimamente lo veo en la televisión, luego esa obsesión de que cuando conocen a alguien tiene que estar tatuado. O sea, ¿tatuado? Yo quiero a alguien tatuado. Yo pienso que puedes llevar un vestido muy elegante. Si llevas los brazos tatuados, pues francamente la elegancia como que se disipa. Pero esa es mi opinión. Venga, no sé qué opinará usted.
Pues mira, a mí nunca me han gustado los tatuajes, pero es cierto eso de que la moda es costumbre. Y yo ya me estoy acostumbrando a ver sobre todo a los hombres tatuados. Y depende cómo, y si no es mucho, pues me hace hasta gracia.
¿Pero tatuó dónde? ¿En una fiesta?
En los brazos, en los brazos.
Ah, en los brazos.
Los suelen llevar en los brazos. Ahora, las mujeres en general no me gustan nada tatuadas. O sea, no, es que no. Bueno, puede llevar un pequeño tatuaje en un sitio que no se vea, algo que sepa ella. Donde, ¿no? Es como una cosa muy íntima.
Pues ahora ves eso, ¿no? Yo a mí también me choca. Reconozco que eso indica que soy de otra generación, porque de repente veo una niña con un escote palabra de honor o una chica vestida de fiesta y lleva un dragón en la espalda y a mí no me pega. No sé qué opinas tú, Laura.
No, es que en general no.
A mí no me gusta nada, nunca me han gustado los tatuajes. De hecho, cada vez que veo una amiga en tatuaje, no me gustan, es que no sé, no le veo el sentido, nunca me ha dado a mí por...
Pero no te lo puedes quitar, Laura, es que, bueno, te lo puedes quitar, pero es un problema. Ya. Primero, duele muchísimo hacérselos, luego lo tienes para toda la vida. Después, cuando te hagas vieja y se te empiece a arrugar todo, el tatuaje se va a quedar arrugado.
A veces veo así en las corvas de los brazos o en las cinturas unos tatuajes preciosos y luego pienso, bueno, y cuando después de los partos aquello decaiga ad infinitum y se produzcan las carnes flácidas, ¿qué pasará? Como un chicle.
Pues que pierde
el tatuaje.
Todo el sentido, el tatuaje.
eso me da miedo, eso me
Mira,
da miedo.
El tatuaje siempre ha sido para los marinos.
Bueno, antiguamente, ahora no.
Siempre. Y entonces, y para los reyes, en un principio los reyes tenían el honor de ir tatuados, no los demás. Mira, don Juan, el padre del rey don Juan Carlos, iba lleno de tatuajes.
Bueno, era muy marinero también.
Por eso, pero ahora es una moda, y como moda hay gente que lleva hasta el cuello, hasta las orejas tatuado.
Y los ojos también por dentro.
Bueno, hay una última pregunta, y luego nos vamos al exprimidor.
Hola, pero Carmen, buenos días. No. Mira, tengo una boda ahora el 6 de diciembre y me gustaría saber, veo que cada vez menos gente lleva tocados o pamelas para las bodas de día. ¿Tú esto cómo lo ves? Y luego, ¿qué opinas? ¿Es mejor ir súper arreglado o ir arreglado con más sencillez, pero correcto?
Pues esta señora no la podemos contestar a tiempo porque se nos ha colado del contestador de la semana a alguien que ha ido ayer de boda. Pero bueno, en cualquier caso sirve como genérico.
Depende, o sea, es que depende la hora, qué tipo de boda, qué nivel de
boda de día, dice la pregunta.
Pero una boda de día, la pamela en verano tiene sentido, si claro. No se te ocurra, porque la pamela es un para quitar el sol, aparte que son muy bonitas. Los tocados, quizá no hay tanto furor, se han convertido mucho en diademas, ¿no? Como unos tocados que te recogen así el pelo con una diadema un poco grande y a lo mejor un tocado muy pequeñito, pero no estamos en un momento de gran euforia por los tocados.
No, yo es verdad. Se ha reducido un poco, sí. ¿Verdad, Laura?
Tú imagínate que te pones una Pamela un día como hoy, que hace un aire que flipas, y tomar por saco, acaba la Pamela, vamos.
Pero
las Pamelas es para el verano y días, claro, de calor y días de que no te quieres achicharrar, ¿no? Que luego quedan preciosas también, pero el verdadero sentido de la Pamela es ese, realmente.
Claro. Y luego lo de los tocados depende. Yo ya he optado por cuanto menos complementos, casi que mejor. Te ahorras... Ya,
vas más cómoda. Sí. Pero esta señora me pregunta si ir muy arreglada. Mira, cada uno tiene un nivel de lo que significa para ella o para él ir muy arreglado, muy vestido. Yo creo que la boda, al menos en España, es el momento en que la gente se le encanta arreglarse, comprarse ropa, ponerse ideal. Bueno, pues tienes que ir elegante, pero si es por la mañana, pues dentro de un orden. Un vestido y un abrigo bonito. A mí me encanta el conjunto de vestido y abrigo.
Sí,
o falda y blusa y un abrigo.
Si va además a juegos particularmente bonitos, sí.
Sí, o un vestido un poco grueso, sin llevar abrigo, pero bonito y con estilo, ¿no? Depende del clima. El otro día la reina Letizia llevaba un vestido de Moisés Nieto en los 35 años, creo que eran, del periódico El Mundo. ¿Ves? Ese vestido para una boda a mediodía es perfecto.
Azul marino, creo que era. Era azul marino, ¿no, Carmen?
Azul, así, un azul, pero no muy oscuro, como con un jaspeado, como un tweed azul, marino y blanco, y un escote bonito cogido en uno de los hombros. Me gustó mucho. Y encima, por ejemplo, una capa en color crudo.
Ahora se llevan mucho las capas.
Eso te iba a decir, de terciopelo.
La última
también.
Moda, las capas.
Sí, incluso cortas.
Cortas, largas, otra vez han vuelto con mucha furia.
Mucha fuerza, sí.
Y yo el otro día me puse para una cena que tenía una larga de gasa negra, que, bueno, tuvo un éxito la dichosa capa, y sobre todo que te acompañaba mucho con el vestido.
¿Y no parecías la familia Monster ni Cruella de Vil?
Pues yo creo que no, porque hubo más de uno que me dijo, por favor, déjamela, que me encanta.
Bueno,
hemos seguido
mucho a la princesa Leonor en sus debuts, en los premios Príncipes de Asturias, en los distintos eventos. Ahora va a producirse el debut de la infanta Sofía. Enseguida te lo contamos.
¿Ah, sí?
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
¿Qué pasa con Topuria?
Topuria acaba de sacar una izquierda demoledora para tumbar a Holloway.
Noqueó a Holloway.
Cope siempre ha sido un
Nos dejó su promesa.
Oyentes de Tiempo de Juego y del Partidazo, Ilia Topuria, el campeón, se compromete. En breve estará con todos vosotros.
Yo cumplo mi palabra.
You ready? Y ha llegado el momento.
Let's do it.
Ilia Topuria, el campeón del mundo peso pluma de la UFC, se vuelve a subir al octógono con Juanma Castaño.
Tener un sueño y verlo en la realidad es como wow.
Este lunes, en directo, a partir de las 11:30 de la noche y desde el Teatro Alcázar de Madrid, programa especial con Ilia Topuria en el Partidazo de COPE.
Ilia Topuria.
El número uno del deporte.
Me voy pa'l campo. Con Alcampo sales ganando porque tienes el pulpo crudo grande pieza de 3 a 4 kilos a 15,95 euros el kilo. Hasta el 8 de diciembre en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo, sales ganando.
Desde el corazón de la Ribera del Duero, Bodegas Viña Pedrosa convierte la tinto fino en vinos de impresionante calidad y admirable regularidad. Con esfuerzo y dedicación, tras una rigurosa selección, su pasión por el terruño se refleja en grandes vinos y grandes añadas. Más de 50 países disfrutan de Viña Pedrosa con el sello inconfundible de los hermanos Erez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Papá, ¿qué significa fugaz?
Pues que dura muy poco.
Exacto, como los descuentos fugaces en juguetes de marcas estrella de Hipercor y El Corte Inglés.
Hasta el día 11, 20% de descuento directo en juguetes de las marcas Lego, Nenuco, Simba, Barbie, Park & Co.
Recuerda, 20% de descuento directo en juguetes de las mejores marcas de Hipercor y El Corte Inglés.
Aprovechalo, que es fugaz.
En tienda, web y app.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas, las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable, suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Si estás escuchando este anuncio para que te digamos el precio espectacular y las cuotas increíbles del Volvo XT40, nuestro SUV con todo el diseño, tecnología y seguridad de serie, lo siento, no podemos decírtelo. Averígualo en nuestros concesionarios Volvo o en volvocars.es y no podrás evitar ir a por uno. Ven y descubre el XT40 en nuestros concesionarios Volvo o en volvocars.es.
La compra del mes, el veterinario del gato, la revisión anual del coche y ahora me llega el seguro. Oh.
Pásate a Berti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año con la mejor asistencia en carretera del mercado, incluso en vías no aptas y con geolocalización. Entra en Berti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Antes Cepsa Go.
Ahora Mueve Go.
Antes Ventajas Go.
Ahora Ventajas al Cuadrado.
Antes en Estaciones Cepsa.
Ahora en Estaciones Cepsa y Mueve.
Antes Cepsa Go.
Ahora Mueve Go.
Esta Navidad descárgate la app Reposta y gana iPhones y miles de premios más.
Y feliz Navidad.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin comisión de apertura, sin cambiar de banco y con atención personalizada. Cofidis, cuenta con nosotros.
Estoy confundido. A veces siento que soy inquilino y otras que soy propietario. Incluso a veces no sé si soy un tipo directo o directamente solo un tipo.
Pues no le des más vueltas. En Línea Directa tienes un seguro de hogar que se adecua a tus necesidades, seas propietario o seas inquilino, tengas piso o un chalet. Lo único que importa es que en todos los casos siempre estés tranquilo y bien protegido. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego. Y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
A ver, Lomana, vamos con tu trituradora, que es el exprimidor. Y primero con el regreso de Kate Middleton a la abadía de Westminster. Laura.
Eso es. Ha sido el año más difícil de la princesa de Gales. Hace ahora casi un año que le diagnosticaron cáncer. Va a ser en febrero cuando se cumpla un año. Y sus últimas apariciones en público antes de todo eso fueron en Navidad, precisamente en una fecha como esta. Por eso, pues nada, estas fiestas van a tener un significado más especial. Ayer se celebró el tradicional concierto benéfico de villancicos que se hace en la abadía de Westminster y del que ella es la anfitriona desde hace 4 años, creo. Ella apareció guapísima, con un abrigo rojo cruzado casi hasta el suelo, unas botas altas negras, estaba muy sonriente con toda su
estaba
familia.
Estaba ideal. Sí. A mí me pareció como, bueno, no parece que haya tenido ningún problema de salud, está espléndida.
Nos alegramos de que Kate Middleton, después de todo lo mal que lo ha pasado, pues que esté mejor y la veamos así de bien. Bueno, en su mensaje navideño, que suelen publicar pues en estas fechas, unos días antes, pues ha dicho cosas muy reveladoras. Dice que ahora mismo es un momento de celebración y alegría, pero que también nos da la oportunidad de bajar el ritmo y reflexionar sobre las cosas más profundas que nos conectan a todos, ha dicho. Y también resalta la importancia de vivir con amor, amabilidad y perdón, conceptos que según ella son el núcleo del espíritu navideño. Así que nada, pues nos alegramos de que Kate haya vuelto y tan estupenda. Iba, por cierto, con, que lo decías tú, ¿no? Ese abrigo rojo hasta los pies, Carmen.
Un abrigo granate, que es como muy moda. No era rojo rojo, era un rojo un poco vino,
un
¿no?
Un poquito,
vino
sí, tinto. Ahí entre. Lo que pasa que sale, cuando estaba comenzando el servicio religioso, iba, no sé si con los clérigos o los asistentes, no lo sé, o los deanes o lo que sea, como estos son anglicanos, iban de rojo y negro, parecían todos Papá Noel juntos. entre ella y los otros iban todos de ese color. Vamos a ver, Iker Casillas y María José Suárez, Diego, han sido portada de revistas esta semana, pero dicen que no tienen relación.
Sí, nos ha sorprendido, la revista Semana con esas imágenes de Iker y María José juntos por Madrid de paseo, pero sí que es cierto que no hay ninguna imagen comprometedora de ese
pero
paseo.
Son amigos hace muchos años.
Ahí está.
Y, bueno, y se encuentran y se pueden ir a tomar un café y hablar y...
Y el portero de la selección, ex portero de la selección, que nos dio un buen mundial en Sudáfrica, pues lo ha atajado en las redes sociales con este mensaje.
Bueno, ha estado contundente. Mira, escucha, Carmen.
Ha hecho un parador.
Ya, sí lo sé.
Dice, qué aburrimiento, de verdad. Dejad de crear rumores y chuminadas. Si coincido con María José, nos saludaremos siempre. Incluso tomaremos una cerveza juntos. Es más, compartiremos hasta mantel. Son más de 20 años... que nos llevamos conociendo, sed serios, por favor, vamos.
En fin, que son
amigos. Lo he dicho, que son amigos.
Que no,
sí, ya está. Es que claro, es muy pesado, ¿no? Que te pongan ya como si fuera el gran romance del año cuando te has encontrado con un amigo y te dices, vamos a tomar algo o a charlar. Y además Iker tiene muy malas pulgas. Hubo un momento que parecía el chico bueno, dulce, maravilloso,
o sea,
no, y de eso nada.
A ver, es que siempre que se le ha relacionado con alguien, porque ya sabes que, bueno, pues los futbolistas o lo que sea, pues siempre los ponen ahí en el candelero un poquito y siempre están siendo noticia del corazón.
Yeah.
Y entonces Iker, cada vez que es noticia por algo, cuando se separó de Sara Carbonero y todo esto, siempre ha contestado por redes sociales bastante tajante. Sí, sí.
Sí, sí, la prensa no le quiere mucho porque es un poco impertinente con ellos. Pero yo lo entiendo.
Puede tener amigas.
Llega un momento que te hartas, ¿no? De todo esto, porque además a Sara y a él les han dado mucho el turre con la separación.
Y Alejandra Rubio y Carlo Constancia ya son padres.
Ahí está.
Me encanta esa pareja. Debo ser la única de toda España que le encante esa pareja.
Pues nada, que enhorabuena. También te digo, son padres y Terelu y Mar Flores ya son abuelas. Que eso también
pero
es noticia
bien,
de España.
¿No?
Sí, sí,
y el
claro,
niño pues se va a llamar Carlo.
Eso es.
Como madre.
Se llama Carlo y, bueno, han dicho ya las abuelas, que han hablado las dos, que la madre de y el bebé están estupendamente. Y, bueno, poco más hemos podido saber porque ya sabéis que se guardan la mayoría de secretos para...
Será ideal. ¿No creéis que va a ser un niño precioso?
Yo le llamaría
los
Carlos.
Padres son
no
muy
entiendo
guapos.
Por qué ponen el nombre en italiano.
Porque el padre se llama Carlo, porque el padre
y
el abuelo es italiano,
también.
Claro.
Bueno, pero mi abuela se llamaba Kete y mi abuelo Klaus, y no se me ocurre a mí, ¿verdad? No sé,
no,
ya, soy española.
No, esto les ha debido gustar.
ya. Con lo
pero bueno, hay
Carlo.
Muy poca diferencia de Carlos a Carlo, es una S. Nada.
También es verdad. Bueno, el caso que se están guardando los secretos para vender la exclusiva. La semana que viene será la gran noticia. Y bueno, la expectación ha sido máxima en torno al nacimiento de este niño por varias cuestiones. Primero, por lo conocidas que son ambas familias. Segundo, porque nos pilló por sorpresa un poco el embarazo de Alejandra, porque Carlo y ella llevaban muy poco tiempo juntos cuando anunciaron que iban a tener un hijo. Pero bueno, que ellos siempre han tenido claro que iban para adelante con esto. Y nada, pues Alejandra fue ingresada el jueves por la mañana en la Fundación Jiménez Díaz y aunque no sabemos la hora exacta de nacimiento, sí que sabemos que fue el día 5 y no el día 6, como se pensaba, porque bueno, ayer fue cuando apareció Mar Flores en el hospital y todo esto. La primera en hablar ha sido Mar Flores. No sabemos si con consentimiento o no, yo creo que sí. Y nada, que ha dicho que está muy emocionada y que el bebé está muy bien.
Y antes de irnos con el veterinario, tenemos que contar lo del debut de la infanta Sofía.
El debut de la hija pequeña de los Reyes, que va a tener lugar el próximo viernes en la ceremonia de entrega de los premios Objetivo Patrimonial, concurso de fotografía que lleva su nombre, Infanta Sofía. Es la primera vez que vamos a ver a la pequeña de los Reyes debutar en solitario. Tiene 17 años y, como recordamos, está cursando su segundo año de bachillerato en el Atlantic College de Gales. ¿cómo creéis que lo va a hacer?
Pues fenomenal, porque son dos niñas de una educación superior. ¡Qué barbaridad! ¿No te parece lo
malo? Ayer precisamente hablábamos con unos amigos de lo tremendo que es... Bueno, la infanta Sofía no tanto, pero la infanta, vamos, la princesa Asturias, tener tu vida ya marcada, que a lo mejor no te apetece nada y dices, bueno, ahora tengo que estar en el ejército, tengo que hacer no sé qué... esa falta, aunque se lo debe estar pasando pipa en Galicia, y me alegro muchísimo, pero vamos, saber que tu vida ya está condicionada por la corona, eso debe ser muy difícil.
Bueno, todo tiene pros y contras, ¿no? A mí me hace mucha gracia cuando la gente dice, no, porque tal, porque el republicanismo, porque cuál. Digo, mira, la cosa también tiene sus servidumbres, efectivamente.
Claro, claro. No, indudablemente.
Desde niña, y además, hablando tantos idiomas, estudiando tanto, con el ánimo de ocupar semejante puesto, y en el caso de su hermana, con el ánimo también dispuesto para tener que sustituirla si llegase el caso. Te quiero decir que realmente...
No, pero si yo no estoy criticando, todo lo contrario, estoy diciendo que es una servidumbre que cuando yo me imagino tú con 17 años, con 15, con 14, que ya te estén marcando lo que va a ser tu vida, no es nada fácil. Y lo está haciendo tan bien que creo que hay que reconocerse.
Absolutamente.
No es nada fácil, pero está preparada para ello, tanto ella como su hermana.
Sí, pero eso por su parte es una aceptación.
La hermana
que
es más, no es tan responsabilidad, ¿no? La hermana puede escaquearse más del tema.
Bueno, ¿y qué vas a hacer, querida Lomana?
¿Qué voy a hacer? Pues mira, ahora cuando termine voy a bajar a la playa porque es un día maravilloso.
¡Anda!
A pasear por la orilla del mar, a tomar un poco el sol. Y eso que en invierno no suelo tomar, pero es que hoy no puedo dejarlo. Y está la montaña, está tan bonito, Marbella.
Pues aquí
el despertarme dormido como un lirón después de mucho tiempo, porque he tenido tanto trabajo.
Estabas muy cansada, si te lo mereces. Pues te voy a dar más vacaciones, voy a saludar ahora al veterinario y vete a pasear por la playa, que me das una envidia que me mato. Querida Carmencita, hasta la semana que viene. Adiós,
grande.
Adiós.
Ah, hoy ha aparecido un gato aquí en la ventana de una amiga.
Llévatelo.
Era como el gato que está triste y azul.
¿Y qué color es?
María. ¡Qué bonito!
¡Adóptalo!
¿Qué color es? ¡Adóptalo!
Es negro con toda la barriga y la parte de delante. O sea, si lo pones con las dos patas, el resto es blanco.
¡Qué bonito! Bonito. ¡Tráetelo!
Deja
tráetelo.
La ventana abierta y dale comida, ya verás.
¡Ah, un abrazo!
¿Pero cómo lo voy a llevar?
Las fiestas son un espacio en el que, más que reuniones familiares en España, a veces hay eventos, porque se juntan, como en mi casa, 22 personas, y da lo suyo esta reunión. Y entre niños, mayores, medianos, hay también animales, las mascotas. Hay quien celebra con su colibrí, con su canario, con su conejo, con su perro, con su gato. Oye, a veces las festividades son para estos bichos un poquito estresantes. Nos lo ha sugerido Paulete, ¿no? Tú dices que para Chiruca también es un momento a veces de alteración.
Hombre, porque para ella al final es una ruptura en su rutina, de repente muchísima gente en casa, de pronto... Capítulo aparte es el tema de los petardos, el tema de los las serpentinas, y efectivamente ella, en su caso, que es así como muy ordenadita en sus rutinas, de pronto es como que ¡pa! Todo cambia.
Vamos a preguntarle a Rafael Esteban, nuestro veterinario, sobre esta relación entre los bichos y las fiestas familiares. Muy buenos días, Rafa.
Muy buenos días. ¿Qué tal?
Es, bueno, más que relajante, es un poquito estresante para ellos, ¿no?
Sí, para ellos representa un poquito de estrés, por lo que decía Paulete, de todos los eventos familiares, gente, cambios en el hábito alimentario, decoraciones y todo eso, que puede suponer un riesgo bastante importante para nuestra mascota, sobre todo aquellos que están relacionados con la decoración y los alimentos.
Pues vamos por partes, porque...
Yo iba a pensar lo contrario, que iban a ser los perrines más felices del mundo.
Persiguiendo todo, serpentinas, claro, saltando con las luces...
Todo el mundo les hace caso, les cae siempre comida por todos lados.
Sí, pero es que la comida, ten cuidado, es que claro... ¿Eh?
A ver cómo es esto, Rafa. Porque la comida, para empezar, yo no sé por qué tienen que cambiar su ritmo de pienso. No entiendo qué tiene que ver eso con las Navidades. O hay gente que les pone un pavo.
A ver, el problema no es que sigan con su ritmo de pienso. El problema son esos extras navideños que les damos a las mascotas. Que muchas veces, además, pensamos que no representan un riesgo. Y sí lo son. En el caso, pues mira, por ejemplo, lo hemos comentado muchas veces, ¿no? El caso de las uvas y de las pasas, que quien no celebra la entrada del año compartiendo las 12 uvas y a lo mejor, oye, pues le doy una uvita también al perro, ¿no? Como un capricho. Pues mira, esto como dato, para que lo sepáis, que con poco más de un cuarto de kilo de uvas puede ser una dosis letal para un perrito de menos de 10 kilos.
¿Qué me dices? ¿Que se mueren con una uva?
Pues es poco,
Se pueden morir, sí.
¿Pero por qué?
Bueno, pues porque las uvas, igual que las pasas, llevan un componente en el alimento que generalmente puede producir daños y síntomas digestivos, como pueden ser los vómitos y las diarreas, pero en algunos casos, cuando es una ingesta mayor, pues puede producir un fallo renal agudo, que es una, al final, es una insuficiencia renal.
Oh, ¡qué barbaridad! O sea, uvas prohibidas para los
prohibidas.
Animales.
Y pasas menos aún, porque están más concentradas.
¿Y qué más te preocupa, Rafa?
Pues mira, también me preocupará en estas épocas el chocolate, ¿no? El chocolate con todos los turrones, con
le
todos
dan al perro
los
un niño chocolate, me encanta.
Claro, el chocolate pues contiene cafeína, contiene el componente tóxico por excelencia, que es la teobromina. El chocolate, sobre todo el cacao, ¿no? En el caso del chocolate con leche, es verdad que es menos peligroso porque está diluido con la propia leche, pero también contiene este componente, ¿vale? Que los síntomas, pues bueno, pues van desde la hiperactividad, la agitación, temblores o incluso
el azúcar.
¿Te suena a ti con tu hijo,
¿no? Ese es el extra. Bueno, muchas veces también hay golosinas, pues por lo que dices, ¿no? El azúcar también, que no es bueno para los perros.
¿Y si
hay
le algunas... das golosinas sin azúcar?
Pues
para
si
diabético.
Le das golosinas sin azúcar, pues tienen también un problema, porque uno de los componentes que es el sustitutivo del azúcar es el xilitol. Esto lo que produce es el efecto contrario. En vez de subirte el azúcar, te la baja. Y te puede producir una hipoglucemia, que es una bajada importante del azúcar en sangre. Y puede producir incoordinación, temblores, y en algunos casos te puede dar un shock y te quedas...
Vamos, madre mía de mi vida, esto es mucho más delicado de lo que yo pensaba. Sí, bueno, hombre. Y si le pones una tajada de buen pavo, como al resto del evento...
Igual, sí, bueno, ¿no? Un poquito de pavo no pasa nada. Porque el pavo, además, es una proteína muy limpia, tiene poquita grasa. El problema es cuando abusamos de estos manjares. ¿Por qué? Porque abusamos de estos manjares. ¿Por qué? Porque es verdad que la más cantidad pues lleva también, sobre todo, un componente que a los perros no les sienta del todo bien, que son las grasas. Y las grasas pues pueden producir pancreatitis, ¿vale? Las pancreatitis pues producen dolores abdominales, diarrea, letargo, vómitos. Y las razas más susceptibles, para aquellos que las tienen, caniches toy, los cocker y los schnauzer. Los schnauzer, los pobres, sí,
fíjate,
que son bastante delicados.
Oye, hablaba antes de las serpentinas, Paulete. ¿A tu perro le gustan las serpentinas?
A la Chiruca le llama mucho la atención. Y el problema, lo bueno de Chiruca es que no tiende a perseguirlas, pero yo sé de perros que a lo mejor sí se han comido un adorno navideño. Una serpentina, yo qué sé, espumillón. Y entonces de pronto, lisqueando, placa, se lo meten y luego se tienen que ir a urgencias a que se lo saquen.
¿Qué?
Claro.
Pero bueno, ¿saldrá por su parte natural?
¿O no?
No.
¿Ah, no?
Cuando son muy largas, se quedan ahí atascadas y se hacen ahí un punto fijo y van tirando del intestino para arriba y producen una obstrucción muy importante. Pero también es muy importante, por ejemplo, las bolas de los adornos navideños, que muchas, sobre todo las más antiguas, no son de cristal, se pueden caer, se rompen y tú imagínate que el perro las pisa o en el peor de los casos se las come, el destrozo que le puede hacer.
Sí, las más bonitas son de cristal claro, así metalizado. ¿Y tú crees que se las comen los perros?
Hombre, que se las comen. Si esto es todas las navidades, es lo que tenemos.
O sea, ¿que los perros y los gatos deberían tener árboles especiales?
Bueno, a ver, hay que desviarle la atención de los árboles si vamos a montarlos. El árbol navideño, bueno, tenemos el árbol natural, ¿no? Que en sí no representa tampoco un gran peligro porque, bueno, pues sobre todo en el caso de los perros, pues que se puedan comer las ramitas, que puedan ver...